Bienvenidos oyentes de Radio Separada, estas son las noticias de los lunes. Hola Dani, ¿cómo estás?
¿Qué tal Jordi? Encantado de empezar la semana así.
Pues sí, es nuestro objetivo empezar, ya que la semana siempre es difícil de empezar, el lunes es un día, no es el mejor de la semana desde luego. Pues hombre, no queremos abrumarles con noticias que muchas veces no son muy optimistas, y así que hemos decidido también por cuestiones técnicas dedicar los lunes a información en la que no solemos hablar pero que también consideramos importante. Lo que pasa es que lo urgente siempre le quita espacio. Por eso también repetimos, no nos cansamos de repetir, que aquí no encontrarán actualidad, es decir, que si ha sucedido algo este fin de semana y no hablamos de ello es porque no lo sabíamos, lo hemos grabado el viernes y entonces, como decimos, estamos encantados de darles otras noticias, ¿a que sí, Dani?
Así es, Jordi, empezar la semana eso, con noticias que no son las habituales y con un toque de optimismo, humor o, bueno, pues cosas curiosas que también suceden y que bueno, que sirven eso para empezar estos 7 días con un espíritu un poco más optimista, ¿no?
Así es, hablamos de efemérides importantes para el pueblo judío, para la historia de Israel, también les daremos noticias, pero como decimos, relacionadas con la cultura, o sea, sí, con la cultura también, pero con la arqueología, con la ciencia, en fin, otro tipo de noticias, también nuestro concurso, la frase, y también una pequeña agenda cultural de lo que nos espera en los próximos días y crónica social. Así que si te parece, empezamos con esas efemérides.
Pues muy bien, Jordi, la verdad es que esta semana tenemos varias y muy importantes. La verdad es que tal día como hoy, 1 de diciembre, pero de 1909, se funda el primer kibutz en Israel. Se llamará Degania, como todos nuestros oyentes saben, pero si hay alguno de reciente incorporación o poca conexión con la cultura de Israel, los kibbutz son una especie de comunas socialistas que fueron un modelo social, ¿no?, que se instauró antes de que se creara el Estado de Israel y que probablemente sean quizá la única experiencia puramente socialista de la historia que no ha surgido de una dictadura, ¿no, Jordi? Es puro comunismo libertario, pero bueno, y la verdad es que siguen funcionando muchos de ellos, que obviamente adaptados a los tiempos que les ha tocado vivir, reciclados un poco en otras cosas, pero es una organización social muy, muy interesante. La primera de ellas, ya digo, surgió un día como hoy, 1 de diciembre, en 1909.
Y además, 1909, interesante, bastante antes del Estado de Israel.
Exactamente, sí.
Nos hagamos una idea. Bueno, y también un día como hoy, un 1 de diciembre, pero 26 años después, no iba a ser antes, en 1935, y en Nueva York nace Alan Stewart Konigsberg. Alguno a lo mejor no sabe quién es, pero si le digo que es escritor, que es actor, director de cine y teatro también, en fin, y más conocido como Woody Allen, ahora ya sí, ¿verdad? Ganador de varios Oscar. No sé cuántos Oscar tiene Woody Allen, la verdad, pero debe tener un par, ¿no?
Tiene unos cuantos, yo tampoco, sí, ¿no? Tampoco me lo sé, la verdad. Tampoco sé cuántas películas lleva, porque es que va una por año.
Desde hace un tiempo empezó con una al año y la verdad es que es lo que hemos hablado alguna vez, ¿no? Es envidiable su capacidad de trabajo, su capacidad de producción. Es verdad que tiene altibajos, es normal. Una producción artística tan descomunal no va a tener un nivel altísimo siempre, ¿no? Tiene películas mejores, películas peores, pero casi ya es como hablar de... ¿Y qué tal la de Woody Allen de
este año? Es una marca, que duda cabe, claro que sí. Y pues vamos, incluso sus peores, entre comillas, películas no dejan de ser también obras con cosas muy aprovechables.
Totalmente.
No, que duda cabe, es un genio del cine. Y vamos a hablar de otro genio del cine que también nació esta semana. El 5 de diciembre de 1890 nació en Viena Fritz Lang, un tipo de director de cine muy diferente a Woody Allen, pero igualmente genial. Realizó muchas películas mudas, fue víctima de la persecución nazi y se reinstaló en Estados Unidos huyendo del nazismo y siguió vivo hasta 1976. Pues nació un 5 de diciembre de 1890, el autor de Metrópolis, de M, el vampiro de Düsseldorf.
¿El gabinete del doctor Caligari?
El gabinete del doctor Caligari. Iba a decir Nosferatu, no, pero eso era Murnau. El gabinete del doctor Caligari, efectivamente. El gran cine expresionista alemán, con una obra, bueno, Los Nibelungos. Quizás su obra más conocida sea Metrópolis, que es una obra maestra imparangonable, ¿no? Pero bueno, toda su filmografía tiene mucho interés. Pues también nació esta semana. Desde aquí nuestras felicidades. Fritz Lang ya no las puede recibir, pero a Woody Allen le deseamos cumpleaños feliz. Y bueno, es noticia desde hoy, también lunes 1 de diciembre de 2014, por fin el diplomático Ángel Sanz Briz cuenta con su propia calle en Madrid, un merecido homenaje a este justo entre las naciones al que se le suele apodar el Ángel de Budapest, no sin razón.
Y sí, importante, Dani, porque esta figura es, hay que reivindicarla en España por su descomunal obra y porque a veces hay mucha frivolidad con esto de los nombres de calles. Vemos, bueno, cada nombre de calle que a uno le da la risa ya, y estas son las figuras importantes, hombre.
Verás cuando empiecen a llamarse las calles Vodafone, Movistar y
bueno,
todo esto.
Bueno, ahí andan.
Que queda poco. Pero
ha habido alguna por ahí, como la calle Azul, que va a parar a la sede del BBVA, por ejemplo. Ah, ya incluso más...
Más subrepticiamente, ¿no?
Sí, sí.
Subliminal y subrepticiamente.
La verdad que sí. Bueno, pero recordamos a los oyentes que Sanz Briz fue destinado a la capital húngara en pleno desenlace de la Segunda Guerra Mundial. Conmovido por las atrocidades que sufría la población judía, firmó cientos de salvoconductos, alojó a decenas de ciudadanos en edificios alquilados a los que se dotaba de inmunidad. Más de 5.000 judíos fueron salvados por una persona ejemplar que fue reconocida, como no, como justo entre las naciones.
Y bueno, pues la verdad es que la ciudad de Madrid desea rendir homenaje a Ángel Sanz Briz y por ello le concede el nombre a una extensa calle. La verdad es que muy céntrica no es, pero grande sí. Extensa sí, es perpendicular a Vía Carpetana y Alhambra y está ubicada en el barrio de Lucero. En la inauguración pues están, por supuesto, la alcaldesa Ana Botella, representantes de la Comunidad Judía de Madrid, del Centro Sefarad Israel y varios descendientes del propio Sanz Briz.
Bueno, y de Madrid nos vamos a Israel, ya lo saben. Es un país puntero en aprovechamiento energético, en tecnologías limpias y desarrollo industrial sostenible. En esta ocasión, el país judío se ha superado. Y lo decimos porque ha llevado el concepto de reciclaje todavía un paso más lejos, Dani.
Vamos, al nivel de la arquitectura. Y es que, según el Washington Post, Israel apuesta por las residencias universitarias hechas con contenedores de obra, Jordi.
Bien.
Una idea tan revolucionaria y a priori tan aparentemente absurda que solo podría surgir de un país tan, tan fascinante e impredecible como Israel, ¿no, Jordi?
Pues la verdad es que sí, Bueno, lo de Israel es pionero en utilizar contenedores de obra como solución habitacional para las residencias de estudiantes universitarios, pues hombre, debido a su bajo coste. Esto es la noticia de Washington Post. Actualmente existen complejos con estas características en las ciudades de Sderot y Lod, que abrirán sus puertas el 1 de diciembre y podrán ser alquilados por, y esto es lo mejor de todo, creo yo, $160 mensuales por persona. Oye, que no es mucho, ¿no? Está bien.
A mí me dan ganas de mudarme, la verdad. En Sderot de vez en cuando te cae algún misil que bueno, que claro, no es... No te iba a decir, pero vamos, por pagar $160 mensuales estoy por pensar.
Oye, digo yo que también pues es una buena condición para los estudiantes. A ver, seamos realistas, son chavales que bueno, pueden acoplarse a vivir en un sitio así que a lo mejor no es la casa de tu vida, por supuesto. Pero oye, está bien, buen precio, eres joven y está muy bien, ¿no?
Sí, hombre, desde luego, vamos, la mansión de Mick Jagger no es. Pero no. Si tú has visto los contenedores tal y como están acondicionados, son como estas casas prefabricadas, ¿no?
De obra, ¿no? Las que vemos en las obras.
Exactamente, ¿no? O sea, y bien acondicionadas, ¿por qué no? Puede ser una vivienda de lo más cuca.
La verdad que sí.
El director de la organización estudiantil israelí Ayalim, Efi Rubin, afirma lo siguiente: hay cerca de 3 millones de contenedores que pueden ser utilizados. Normalmente son descartados tras 2 o 3 años de uso y las empresas importadoras no saben qué hacer con ellos. Bueno, pues miel sobre hojuelas. Damos un nuevo uso a un residuo, digamos. Y además, pues eso, solucionamos en parte el problema de la vivienda, que en Israel no es baladí.
No, para nada. Bueno, pues una gran noticia, la verdad. Vamos, cambiamos de tema, porque también son noticia, una noticia cómica, si no fuese en realidad por su dramático trasfondo. Son los planes de educación del Estado Islámico, del Daesh.
Sí, porque el Estado Islámico ha matriculado a juristas y filósofos en un curso para curarlos de brujería. Los yihadistas consideran que las prácticas de estos colectivos, ya sabes, pues abogados, filósofos, etcétera, así como la de los seguidores del sufismo, son una ofensa contra el Islam y por tanto incurren en brujería y les obligan a acudir a un curso de reeducación que dura 40 días para curarles de esta terrible tara.
Bueno, Estado Islámico ha ordenado a todos los juristas, filósofos y seguidores del sufismo, como decía Dani, en la ciudad de Al-Mayadin, en Deir ez-Zor, en el noroeste de Siria, hacer un curso contra la brujería. amenazando con duras represalias a quienes no asistan. En fin, es su estilo, ¿no? Tampoco no van a hacer otra cosa.
Sí, no les van a dar con una regla en los nudillos, no, eso creo. Seguro.
Bueno, según ha informado el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, bueno, eso es lo que ha informado el Observatorio, pero el curso se celebra en la mezquita de Al-Rauda con una duración de 40 días, durante los cuales los milicianos suníes reeducarán a los miembros de estos colectivos al considerar que sus prácticas son una ofensa para el Islam. En fin, la verdad. Filósofos y juristas.
Vamos con la frase, Jordi.
Pues sí, Dani, vamos a dejar este tema que realmente puede ser gracioso, pero como decíamos, en el fondo es bastante triste, pero bueno.
Sí.
La frase, ese pequeño concurso al que les invitamos aquí por el placer de pasarlo bien y por compartir frases curiosas e interesantes con ustedes, pues vamos con la de la semana pasada, que era la de el milagro consiste en lo siguiente, cuanto más compartes, más tienes. ¿De quién era esta frase, Dani?
Ya lo saben, nuestros oyentes.
Tú sí lo sabes.
La verdad. Sí, yo sí. Nada menos que del Dr. Spock, y no me refiero al pediatra, sino a Leonard Nimoy, el gran actor Leonard Nimoy, conocido por eso, por su papel del Dr. Spock en Star Trek, fue quien pronunció esta bella frase, la verdad.
Pues sí, bella, y aunque parezca de pero grullo, tiene bastante sentido, bastante. Bueno, vamos con la de esta semana.
Vamos con la de esta semana, Jordi, ¿cuál es?
Mira, la mayor confusión reside en el sexo. Es un juego que crea la ilusión del amor para combatir la ociosidad y el aburrimiento. También
bueno,
tiene
sí, una frase un poco cínica y desencantada, pero que no deja de ser también un poco cierta, ¿no? Bueno, saben ya de quién se trata nuestros oyentes. La mayor confusión reside en el sexo. Es un juego que crea la ilusión del amor para combatir la ociosidad y el aburrimiento. Si lo saben, ya saben, pues escríbanos a redaccion@radiosefarad.com. No van a ganar nada, pero tendrán la satisfacción de haber acertado nuestro reto de la semana y lo diremos en antena, por supuesto.
Si te parece, Dani, una pequeña pista para los oyentes, es una persona de la que hemos hablado o vamos a hablar en este espacio informativo. Una pequeña pista,
¿vale?
Ah,
muy bien, sí, porque nunca damos ninguna y
no,
es verdad.
No, venga.
La verdad es que... Pues nada, mucha suerte a todos. Y ahora, bueno, pasamos, Jordi, al rincón musical de Jordi. ¿Qué nos tienes preparado para este lunes?
Pues seguimos aquí hablando de artistas judíos, músicos que bueno, pues han tenido una relevancia en el mundo comercial, de la música comercial, del rock, del pop. En este caso, Mike Bloomfield. Quizá no es tan conocido como, yo qué sé, Bob Dylan o Leonard Cohen, por supuesto. Pero bueno, aquellos entendidos en rock seguro lo conocen porque tenía un gran estilo tocando la guitarra. Y, por ejemplo, para dar un dato, aunque estos rankings son bastante absurdos por lo general, pero bueno, para dar un dato, la revista Rolling Stone le puso el número 22 en la lista de los 100 mejores guitarristas de todos los tiempos. Oye, el número 22 es interesante. Mike Bloomfield nació en Chicago y estuvo en varias bandas. La primera, The Butterfield Band, que no me sale, que es la banda que llamaban en Estados Unidos la banda de los judíos del blues, porque toda la banda estaba formada por judíos y adoraban el blues negro de los Estados Unidos y querían copiarlo. Uno de ellos era el guitarrista Mike Bloomfield. Luego formó la banda The Electric Flag, que también tiene algunos interesantes discos y algunas interesantes canciones, pero yo creo que su disco más destacado es el que lanzó junto a Al Kooper, el teclista lo conoces, el de Sweat Tears and
sí,
Blood, Sweat and Tears.
Blood, Sweat and Tears.
Es Blood. Y bueno, pues también judío, por cierto, Al Kooper, y junto a Stephen Stills, que es de la banda Crosby, Stills, Nash and Young, ¿no?
Sí.
El trabajo se llamó Super Session, es de 1968, y bueno, vamos a destacar un tema en el que podemos comprobar la técnica guitarrística de Mike Bloomfield. En 1981 falleció Bloomfield a causa de una sobredosis, una causa, por desgracia, habitual entre los músicos de rock.
Y de jazz.
Y de jazz, también, es verdad. Así que este se fue el final de Mike Bloomfield, pero nada, un guitarrista muy destacado que quizá no tuvo mucha suerte, porque he de decir que iba a formar parte de la banda de Bob Dylan, justo antes del mítico concierto de Newport, pero como estaba comprometido con Butterfield Band, pues no aceptó la oferta y bueno, al final Butterfield Band, pues ya ves, no lo conoce mucha gente, en fin, y podía haber participado de los discos de Dylan. Quizá no tuvo suerte, pero bueno, igual desde aquí les rendimos un pequeño tributo a Mike Bloomfield. Vamos a escuchar You Don't Love Me del trabajo Super Session junto al Cooper y Stephen Stills. You don't love me, baby. You don't love me. Yes, I know. You don't love me, baby. You don't love me. Don't you know you're gonna hurt me so?
Bueno, y después de este paréntesis musical para alegrarnos un poquito el lunes, vamos a lo que será noticia. Y será noticia que los próximos Juegos Macabeos, la Olimpiada de Maccabi Europea, tendrá lugar en Berlín en el 2015, en este año que empieza dentro de un par de cuatro semanas escasas. Las distintas delegaciones, incluida la de España, empiezan a reunirse esta primera semana de diciembre.
Pues sí, Berlín será la ciudad que acoja en 2015 por primera vez en su historia los Juegos Macabeos, que ya lo saben, es conocida como la Olimpiada Judía. Participan atletas judíos de todo el mundo. Los organizadores de este evento, que tradicionalmente tiene lugar en Israel cada 4 años, esperan cerca de 2.000 atletas que participen en 24 disciplinas en las instalaciones olímpicas de Berlín. Será entre el 27 de julio, como decías, y el 5 de agosto.
El presidente de Maccabi Alemania, Alon Meyer, explicó: tiene un gran simbolismo organizar ahora, en el antiguo lugar del horror, el mayor evento deportivo judío desde la guerra. 50 años tras la refundación de Maccabi Deutschland y tras el establecimiento de las relaciones diplomáticas entre Israel y Alemania, llegó el momento. Qué duda cabe, un gran simbolismo.
Pues sí, la verdad que sí, muy bueno. La primera edición europea de estos juegos tuvo lugar en 1929 en Praga. Luego, tras la Segunda Guerra Mundial, la persecución de los judíos en Alemania, los juegos no regresaron a Europa hasta 1959, cuando lo hicieron en Copenhague. Bueno, como decíamos, tienen lugar cada 4 años, son como Olimpiadas judías, y en medio de estas fechas se celebra una versión europea también. En fin, vemos que hace algo parecido a lo que hacen los mundiales y las Olimpiadas, ¿no? Se van alternando entre Europa y el mundo. Bueno, pues mucha suerte a los representantes españoles y a todos en general, que lo pasen muy bien, porque creo que además los chicos lo pasan genial, porque ha habido aquí algunos alumnos de Living Gavirol que han ido a competir, y bueno, es que creo que se lo pasan genial. No me extraña.
Es una buena excusa para ir a Berlín en verano, que ya hace años que no visito la ciudad. Bueno, pues vamos a pasar a los ecos de sociedad, Jordi.
Muy bien.
En esta ocasión vamos a hablar de Harrison Ford, que no está considerado realmente un actor judío, ni creo que haya sido educado en dicha fe, pero cuya madre, Dora Needleman, sí lo era judía, y por lo tanto, por la transmisión vía materna, le podemos considerar judío. Y es noticia en nuestra crónica social porque ha confirmado su participación en Blade Runner 2. ¿Qué te parece, Jordi? Tú que eres un gran fan de la ciencia ficción, ¿te parece una buena noticia o te echas a temblar?
Pues me echo a temblar, Dani, ¿qué quieres que te diga?
Sobre todo porque no cuenta con Ridley Scott, ¿no? Ya en la dirección.
Pero incluso el propio Ridley Scott tampoco sabe si fiarte mucho de él. Tiene pelis buenas, muy buenas, tiene algunas que, Dios mío, es para morirse. Me parece a mí que Ridley Scott es un director que se deja llevar mucho por los que ponen la pasta, quiero decir, ¿no? Que bueno, siempre es normal también, es tu trabajo, pero no quiero desmerecer la obra de Ridley Scott, pero bueno, tiene trabajos y trabajos. Mira, no sabía que Harrison Ford tenía este antepasado judío, la verdad. Pero de todas maneras, es curioso lo de Blade Runner, y hago un inciso aquí, ahora seguimos hablando de la peli. Blade Runner está basada en una obra de
Philip K. Dick,
claro. grandísimo escritor, a cualquiera que le guste este hombre le encanta. Y el libro no tiene nada que ver con la película.
Es que eso te iba a decir. O sea, yo no soy un experto en ciencia ficción como tú, ni mucho menos, pero sí he leído Sueñan los androides con ovejas eléctricas y cuesta un poco rastrear, ¿no?, la película de Ridley Scott a partir de ese relato, ¿no?
Tiene alguna cosa, pero bueno, es el mundo de Philip K. Dick, es el curioso, ¿no? El mundo recurrente este de la obra de este hombre. Pero bueno, la película está muy bien también. Yo he de decir que es de eso que no tiene que ver con el libro, pero es una muy buena idea. Y bueno, ¿qué pasa? Que claro, a día de hoy volver a lanzar una secuela de una película tan mítica, que han pasado tantos años por ella. Me viene a la mente, por ejemplo, Indiana Jones. Cuando hicieron esa cosa que hicieron luego, yo no la vi.
¿La cuarta? Sí. Ah, yo la vi en el cine.
¿Y qué tal?
Y pues no me salí porque ya que una vez que has pagado y tampoco tenía otra cosa que hacer, pues dices, bueno, pero...
Me la trago.
Pero al final te sientes que George Lucas y Steven Spielberg están riendo en tu cara
sí.
A mandíbula batiente y meándose en el personaje, con perdón. Y efectivamente ese es el riesgo que corremos ahora, ¿no? Con Blade Runner 2, ¿no? Esa película que duda cabe, mítica, ¿no? Aquel monólogo, ¿no?, del androide justo antes de morir.
De Nexus 6,
eso es, diciendo, he visto naves ardiendo más allá de Orión. Que eso, es que, permíteme que no viene a cuento, pero es que si no lo digo reviento. Eso solo aparece en el doblaje español, porque somos así de creativos. Yo cuando me la he tragado en versión original no dice nada de eso. Entonces
eso, ¿no?,
dices, bueno, los estudios de doblaje de España ese día pues estaban especialmente
inspirados.
Especialmente inspirados.
¡Vivan los destrozos del doblaje, Dani! ¡Vivan!
¡Vivan! Que además son los grandes responsables de que en nuestro país nadie hable inglés.
Ahí está. Pero bueno, este está aquí metido con calzador.
Efectivamente.
Como no lo va a sacar nadie. Pues nada, Ridley Scott, que se animó al final a hacer la segunda, está animado porque había
rumores. Está animado, aunque no como director. Participa, pero no como director.
No como director.
El que sí participa es eso, Harrison Ford, de nuevo interpretando a Rick Deckard, el detective. Vamos, protagonista de la primera entrega.
Que tampoco Rick Deckard es uno de esos detectives de acción sin tregua, pero es verdad que Harrison Ford a lo mejor tiene una edad ya que nos va a chocar un poco verle como super detective, pero bueno. En fin, Hollywood y sus cosas, ¿eh? Bueno, pues nada, gracias Dani, aquí lo terminamos las noticias de los lunes. Si te parece, ya mañana nos vemos con la agenda cultural y con la actualidad en Radio Sefarad. ¿Qué te parece?
Perfecto, bien? Jordi. Feliz semana a todos nuestros oyentes.